¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Las mentes, todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos, como no puede ser de otra manera, como dicen en los programas buenos de radio. Sí, señor. Estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Señor, ha subido a tercera el Alcorcón, está la gente encantada.
A segunda, perdón.
Wow.
A segunda ha subido el Alcorcón, le ganó al Castilla y tal, y bueno, pues hubo un lío. Estuvo bien la cosa. Yo vi el partido y la verdad que me gustó mucho. Bueno,
Al Castellón.
¿Al Castellón qué?
El Alcorcón ganó al Castellón y el Castilla perdió con el Eldense.
Ah, yo dijo que yo estuve viendo el partido del Castilla.
Ah, vale. Claro, que no tiene
nada que ver. Este que habla es Ángel Moreno, señoras y señores, que no debería haber hablado porque...
Sí, pero es que a mí el fútbol...
No pierde ripio para corregirme cuando no, sea necesario.
No, porque estoy triste, ¿sabes? Vale. Que estoy triste y entonces, bueno, pues...
Bueno, no te preocupes.
Trato de animarme
yo te
puedo.
Vale. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Wow.
Pedazo de título.
Señor.
El dueño de nuestro corazón solitario.
Eso es.
Dios mío, qué título más bonito.
Qué bonito el tema.
A mí me vale ese título hoy.
Señor. Hoy con nosotros, señoras y señores, Ángel Moreno, que ya ha hablado, ha dicho cosas.
Hola.
Últimamente estás eligiendo tú los temas, no entiendo por qué, pero bueno, muy bien elegido, ¿eh?
Y Luca, digo, perdón, Mariano, lo que me sale lo pido.
Del alma, sí, señor. Hoy tenemos con nosotros a Vero Aguilera, señoras y señores. ¿Cómo
está,
Vero?
Buenas noches, muy bien, escuchando el temazo, me ha encantado.
Claro que sí. Y hoy también ha venido Chepito Arias con nosotros, que va a venir ahora en un momentito. Porque ha ido al baño, ahora viene. ¿Vale? Y también tenemos a Emilio.
Wow.
Di algo, ¿eh? Emilio dice guau y no, y estas cosas. En fin, Emilio, que aunque la gente piensa que trabaja poco, pero está todo el rato en el programa y diciendo cosas. ¿Eh?
Wow.
Efectivamente.
Lo Emilio. Que trabaja en casa, ¿cómo me limpia a mí Emilio?
¿Te limpia a ti en casa, Emilio?
Oh, ¿en serio?
Pero vamos.
¿Y yo limpiando en la mía?
Claro, no, porque no tienes influencias, Vero, que te diga, ¿no?
Yo esto no lo sabía, ¿eh?
No, es que...
Te limpia a ti, Emilio, en tu casa, no me lo
hombre,
puedo creer.
Hombre, un día a la semana.
¿Tal?
Muy bien, muy bien. Muy bien.
¿Pero a qué viene? Es que no lo entiendo. O sea, quiero decir...
Es que a mí un día Emilio me dijo, oye, Ángel, si te puedo ayudar en algo. Y dije, hombre, pues vente mañana y te voy a decir yo en qué me vas a ayudar.
A ti te dan la mano y te tomas la pierna.
¡Hombre! Lo que pasa es que es Emilio. Si fuese Emilia, pero a Emilio... Lo único que las ventanas no le quedan bien.
No le quedan bien. Una pregunta que tengo para los dos, para Ángel y para Verónica. Bueno, Chepito también, si quieres... Vale, tranquilo. Chepito Arias, que está con nosotros, y Emilio, que también está, ¿vale?
Wow.
Eso es. Vamos a ver, yo tenía que preguntaros algo. ¿Cómo os influye a vosotros la crítica? O sea, quiero decir, en un momento determinado estáis haciendo algo, lo que sea, ¿vale? En vuestra vida, y de repente viene alguien que os critica, ¿vale? ¿Cómo encajáis eso? O sea, ¿hacéis caso de la crítica? ¿Decidís cambiar de historia por lo que diga la gente? ¿Os importa mucho eso de que lo que te diga la gente? ¿O pasáis un poco del tema, hacéis un poco lo que queráis? ¿Cómo lleváis eso, Verónica?
A ver, pues siempre que sea desde el respeto, bien dicha y con buenas palabras, hombre, siempre es algo a tener en cuenta. Los puntos de otra persona, como lo que se suele decir, que siempre ve el humo el que está fuera, que las llamas el que está dentro.
Sí.
Claro, son opiniones.
Evidentemente.
Luego cada uno, pero sí.
Había Clint Eastwood en una película decía, las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno.
Efectivamente.
Yo a eso le he unido, que el culo siempre está atrás y por muchas vueltas que le des siempre lo vas a tener. Entonces, bueno, a ver, yo es que quiero hacer un apartado con esto de las críticas porque es interesante sobre
pero
todo...
No me preguntas a mí cómo
sí,
llevo las
Sí, pero déjame que haga el preámbulo. Verá. A ver, que quiero deciros que hay una cosa, una historia que yo quiero contar. Es una pequeña fábula de la que se... Sabéis que de la fábula siempre se aprende algo, ¿vale?
Wow.
Entonces, sobre todo para los niños, para los chavalitos que nos escucháis, que sepáis que esto funciona de determinada manera. A ver, Ángel, ¿tú cómo te afectan a ti las críticas?
A mí si no me ponen música para... Yo es que no hablo si no tengo una sintonía. Yo,
para todo a ver, ¿te gusta esta?
Esta es, esta. Mira, mira.
Me ha pillado voleo,
Hombre. Mira.
Pedazo de sintonía,
Sí, vamos.
Que tiene un playlist aquí el maligno, entonces yo le he dado, como es táctil, le he dado a una y la primera que ha salido ha sido esta.
Pues mira, yo, las críticas. Te iba a decir que ahora me resbalan.
Ahora.
En realidad me
resbalan. Quiero decir, porque has tenido un proceso de edad. Quiero decir, la biología es su trabajo.
A mí lo que digan en este momento, lo que yo hago ahora, me la trae
al pairo.
Efectivamente. Pero, tengo que decir que todavía no puedo evitar cuando oigo tonterías, sandeces sobre tómbola.
Sí.
Ahí me revelo y he escrito más de un tuit. Metiéndome con... No metiéndome.
Tú eres muy de redes sociales.
Yo soy...
Contestas, eres contestatario y...
A ver, a mí no me escriben, pero cuando oigo alguna tontería sobre... No, una tontería no, o una no verdad sobre algo que yo he vivido, ahí sí lo tengo que decir.
Claro,
pero, Ángel, ¿tómbola no se le ocurrió a una realizadora?
¿A que me voy?
Mira,
ha salido publicado en muchos sitios.
A mí es que me levanta, me enerva, ¿eh? Es que no puedo con estas cosas.
Pero
Mariano,
que yo lo he leído.
Que yo llevo muy bien las críticas, pero esto no es que me voy, hombre.
A ver,
las insensatez que se dicen.
No te enfades con Verónica. Verónica te está preguntando.
Claro, yo he hecho un trabajo de campo.
De la misma manera que ella lo ha leído.
¿Que has hecho un trabajo de campo?
Claro.
¿En qué campo? ¿En el de Cristana?
En el campo de la información.
Ángel, lo he leído.
No te sulfures, tío.
Pero ¿dónde lo has leído? Pero tú sabes leer, hombre. Que a mí no me afectan las críticas, Que yo lo llevo muy bien.
Pero es que te importa,
no lo lleves al campo, personal.
A mí no me importa, pero a ver si te vistes un poquito mejor cuando vienes al programa. Y hombre, que esto es programa tiene una categoría,
A ver.
Vamos. Pero yo las críticas las llevo bien, A mí,
Ángel.
Pero me caen muy bien, No,
no pasa nada, Ángel. Yo, ¿sabes qué pasa? Que soy lavable.
¿Qué es lavable?
Soy lavable.
Yo también, a mí
pero
no.
A ti la crítica sí te importa.
No. A mí no me importa que digan que la directora de Tómbola fue la que tuvo la idea de Tómbola. A mí no me importa. Pero esa mentirosa, ¿cómo puede decir eso? Pero a veces es una mentira.
Mira,
que la voy a demandar
a
quien diga eso.
Queridos niños, aquí tenemos un ejemplo claro de alguien...
No, pero es que no, déjame hablar.
De alguien que dice que no le importa la crítica y luego sí que le importa. Entonces, esto es un pequeño guión que hemos hecho para que Ángel Moreno... Porque Ángel Moreno no es así de
no,
borde.
A mí no me importa la crítica.
Mucho
de
más,
ello,
mucho más borde incluso. Pero vamos, que quiero decir, hay mucha gente que dice, no, a mí no me importa la crítica, pero llega un momento en que... ¡Wash!
Me estás mirando mal, Mariano, ¿eh?
No, Ángel.
Me estás mirando mal.
Estamos hablando... Viendo... No, estamos
sí,
hablando...
Me haces un ojito que de... no me ha gustado
no,
nada,
no,
¿eh?
Soy miope.
A mí no,
tengo,
no.
Tengo mirada miope, que es la
no,
que pone...
Me estás mirando mal.
Cuando uno se pone interesante, hace así como que guiña los ojos porque es miope y tal. Y esas son las que en Hollywood han triunfado,
sí,
recuerdo.
Claro. Sí, ahora busca Hollywood, o sea, pero me estás mirando mal.
Los que han triunfado en Hollywood eran miopes, tío. Y tú eres miope, no, no soy tu ope.
Una directa de programa,
pero que lo pone
aquí.
Que
tontería,
Ángel, sale publicado no hace mucho tiempo ya.
¿Dónde? Dímela.
Donde
los marqueses. Que lo demando.
Muchos medios de
que
comunicación.
Que llamo a mi abogado.
Que sale una productora de Tómbola diciendo que
no,
el
no era
programa...
una productora, Ángel, era una la directora.
Era la directora. Dice, a mí la idea de Tómbola se me ocurre a mí.
Anda...
Eso lo dice ella.
Anda...
Explica tú cómo...
¿Quién es esa?
¿Cómo? No, ya, Ángel Moreno, ahora, quítate de personaje, por favor, habla como Ángel Moreno.
Dime,
y dime la verdad, dime, ¿cómo surge la idea de Tómbola y a quién se le ocurre? Dilo ya para que quede claro.
Se le ocurre a don José Miguel Fernández Cuadrado y a este que está aquí delante de los micrófonos de Metros Peligrosos.
A los dos.
Sí.
Más, esa señora
más,
no, ¿no?
Más a José. Eso es, no me, mira, Vero, que no quiero.
Wow.
Que no me quiero cabrear, ¿eh? Que la tensión. Que llama a mi médico, anda, a ver si me tengo que tomar la pastilla ahora. Dime.
Más a él que a ti, ¿no?
Sí, sí. Y siempre, y no, es que yo siempre lo he dicho. O sea, yo era el que ponía el dinero.
Sí.
Y él. Y
las
yo,
ideas.
Y él las ideas, y, pero yo estaba ahí. Y corroboraba y daba mis aportaciones. Yo tengo aportaciones muy buenas. Yo siempre te digo, me lo han dicho todas las mujeres, yo tengo una aportación muy buena. O sea, en todos los momentos tengo una aportación muy buena. Eso, claro.
Digamos que tú tienes una parte alícuota como la que podría tener, por ejemplo, Berlusconi en la Champions que tenía el Milan, ¿no?
¿En dónde?
La Champions que ganó Berlusconi con el Milan.
Hombre, claro. Hombre, ¿os vas a decir?
Tu parte alícuota es la que pusiste como...
A ver, ¿Florentino no tiene nada que ver en las Champions que ha ganado el Real Madrid?
Mucho que ver.
Ah, pues yo soy el Florentino de Tómbola. Ah, a la mía que viene quedado.
Wow.
Por eso ahora la gente lo va a entender, lo va a entender.
Claro. Oye, cada uno tiene su papel y hay que asumirlo. Lo que pasa es que a José Miguel nunca le ha gustado hablar de estos temas y a mí sí me gusta hablar.
Perfecto.
Y como los conozco, porque yo me he visto todos los Tómbolas, Tómbola. Yo he estado en todos los programas de Tómbola y es que me enerva que alguien diga que la idea no partió de mi cabeza, porque a quien diga eso le llevo a los tribunales y le pongo una demanda que me
¿Lo llevas tú mismo en coche al tribunal o cómo?
Al tribunal, vamos, y hasta los testigos los llevo yo.
Vale.
¿Puedo
hasta
ir?
Los testículos estoy yo, digo a los testigos.
¿Puedo ir?
No, tú no puedes venir ahora. Hombre, vamos.
Jolín, pero yo
espera. Respira.
Poquito zen.
Inspira,
poquito zen.
No, espera. Zen, Ángel, te lo ha dicho el osteópata. Respira la cadera, bájala. No
vale.
Te duele el 15 de tobillo. Estás con piluca ahora en Soria. Ya estoy bien.
Ya vemos que a ti la crítica, digamos que no te...
Podemos hablar lo que quieras.
La crítica no te...
A mí
no.
La crítica la llevo muy bien.
Vale.
Soy una persona que asume muy bien las críticas de todo el mundo.
Ya. Bueno, pues... Como veo
salvo
que.
Salvo lo de la realizadora, claro.
Pero si es que. Si quieres que me suba la tensión, Vero, pues me sube.
No, tranquilo. ¿Te gusta hoy cómo voy vestida?
Estás muy guapa, como siempre.
Ah.
¿Te lo ha dicho el Vespa también? ¿O
no, tú te has metido conmigo, pero
no te lo tomes a. No te lo tomes a mal. Lo que pasa es que él estaba representando un papel en este momento. Entonces,
¿qué papel ni qué nariz? Digo, perdón, que llevo muy bien la
gente. Que la gente va a pensar de que además de los problemas que tienes de aerofagia, vas a tener también otros problemitas.
¿Yo la aerofagia? A ver, dilo y te demando.
Bueno, vale.
Eso no ha sido mío.
No.
Demuéstralo.
Vale.
A ver, ¿el ADN es mío o no es mío? No.
Hombre,
es mío?
Ángel, estoy sentada a tu lado y creo
no,
que es tuyo.
No. Pero
respeta eso.
A tu derecha estoy yo, a tu izquierda está
respeta.
Alguien más. ¿Es mío el ADN? Demuéstralo, o si no,
te demando.
Te pongo una demanda.
Vale,
te pongo ya mismo,
no te
ponga,
escúchame, te pones muy, muy imbécil.
Imbécil.
Si te lo puedo decir
eso es demandable.
Desde el
eso
cariño,
es demandable.
Te lo digo desde
eso
el cariño.
Es demandable.
Ángel, te lo estoy diciendo desde el cariño,
no,
tío.
No, a mí
de buen
cariño,
rollo.
No.
O sea, vale, sí, buen rollo, pero mal ambiente. De acuerdo.
Espera,
pero...
espera. Respira, Ángel.
Ángel, otra vez.
No, yo he sido yo.
Relaja todo. Demuéstramelo. Tú relaja todo menos el esfínter, no,
por
favor.
Favor.
Demuéstramelo, Vero.
Bueno, volviendo un poco a la... ¿Por qué viene todo esto? Os voy a explicar. Esto viene de una historia, es una pequeña fábula que yo voy a contar ahora, ¿vale? Es una enseñanza de vida, ojo. Hablando de cómo son las críticas. O sea, cuando tú decides hacer algo en tu vida, siempre hay gente que te critica eso. ¿Pero qué pasa? Que ese grupo de gente que critica esa actitud que tú tienes difiere de otra gente, de otro grupo que también critica una actitud que no tienes en otro momento. Con lo cual nunca sabes a qué atenerte. A ver, la fábula esta comienza con un padre y un hijo. Padre de mediana edad, un hijo, digamos, preadolescente, y que van por un camino y llevan un burrito. Ajá. Llevan un burrito, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, va el burro delante y el padre y el hijo van detrás del burrito, ¿vale? Entonces, se cruzan con un grupo de personas que se quedan mirándolos y comentan entre ellos. Dicen, mira qué idiotas. El burro solo y ellos ahí pegándose la paliza andando, y de verdad que gente más idiota. Hay que ser imbécil.
Que lo demande, que lo demande.
Hay que ser imbécil. Bueno, entonces, siguen caminando y el padre le comenta al hijo, ¿qué te parece la crítica, hijo mío? Y el padre, el hijo le dice al padre, papá, creo que tienen razón. El burro va descansado, podíamos nosotros utilizar el burro. Dice el padre, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Súbete tú al burro y sigues caminando. Vale, entonces se sube el hijo al burro y siguen caminando. Se cruzan con otro grupo de gente. El niño iba subido en el burro y el padre iba caminando. Y la gente con la que se cruza se quedan mirando y hacen el siguiente comentario. Y tú fíjate, el pobre padre ya cansado de trabajar, el hombre ya talludito.
Qué lástima.
Que se le ve que lleva ya una edad y que tiene ya, pues eso, dentro en sus espaldas un montón de trabajo. Y el hijo, con su edad tierna y míralo. Sentan el burro y tal, malcriado total, porque claro, lo ha dejado.
Demandable totalmente eso.
Y entonces el padre le pregunta de nuevo al hijo, dice, ¿qué te parece el comentario que han hecho? Dice, el hijo dice, creo que tienen razón, papá. Dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, que subimos los dos al burro y así seguimos. Total, que se suben los dos al burro. Wow. Y se vuelven a encontrar con otro grupo de gente.
¿Qué de gente había ahí?
Claro, había gente que iba pasando por el camino. Y entonces cuando ya lo sobrepasan, hacen el comentario, la gente dice, qué bestias, van a reventar al pobre burro, los dos montados ahí, dice, de verdad, qué pobre animal, qué gente más, de verdad, qué bestias, macho. Entonces el hijo le dice al padre, dice, papá, creo que tienen razón, creo que yo debería bajarme del burro y así no había ningún problema. Y dice, pues sí, creo que sí, que me parece bien la crítica, creo que está bien. Bueno, se baja el hijo y entonces el padre se queda subido en el burro. El niño iba caminando y vuelven a cruzarse con otro grupo de gente. Y entonces el grupo de gente, después de pasar, hacen el siguiente comentario. Y fíjate, dice, el padre fuerte, ahí está el tío en el burro, el hijo pobrecito, una persona tierna todavía que va caminando atrás, que no puede ni casi ni llevar el paso que lleva el burro.
Que se está haciendo todavía el niño.
Lo está haciendo, va a tener malformaciones, es que yo no entiendo cómo puede... Y claro, el padre le vuelve a preguntar al hijo, ¿qué te parece el comentario, hijo mío? Dice, papá, creo que tienen razón. Dice el padre, pues vamos a hacer una cosa. Te espero en casa. ¡Arre, burro! Y se va el padre solo con el burro. ¿Vale?
Entonces, eso también es demandable.
¿Qué tiene esto de... ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que hagas lo que hagas, te manifiestes como te manifiestes, y hagas lo que creas o lo que no creas o lo que sea... Siempre va a haber alguien que te critique.
Siempre.
Con lo cual, la crítica no es un parámetro para que tú puedas cambiar de historia. O sea, tú crees en lo que tú crees personalmente, de verdad. La crítica hay que aceptarla y hay que sopesarla, evidentemente. O sea, decir, bueno, a lo mejor esta gente tiene razón, ¿vale? Pero que eso no haga cambiar tu criterio.
Claro, por supuesto.
Si tú tienes un criterio, manténlo, ¿vale? Y hasta que no se demuestre lo contrario, tú supón que tú eres el que tienes la razón y punto pelota. ¿Vale?
Yo llevo muy bien las críticas, las llevo muy tranquilamente, sí, muy sí. relajado.
Ya, yo me he dado cuenta.
Vivo, entonces, tranquilo, relajado y no.
Borro la búsqueda esta de la mujer, la redactora.
Sí, como no la borres, búscala, te voy a borrar yo del programa.
Búrrala. Sí, mira, no, pero, en realidad, tranquilo, tranquilo. En realidad la búsqueda que tenemos que hacer es la de Piluca. Piluca,
wow.
Sí. Que tengo que comentar, hace ya unos años, hacia el año, ¿qué año fue, Ángel?
No sé, ya ni me acuerdo, 84, 96, no sé, pero...
84, 86...
Yo creo que 80 85, y poco,
80 y algo. 80 y poco. Vale, en el año 80 y pico, el pico puede ser de una cigüeña, te digo, pero 80 y algo, bueno. Resulta que Ángel Moreno conoce a Piluca. Piluca, Pilar... rubia de ojos verdes, nacida en
5 de abril.
En Soria.
En Soria.
Un 5 de abril.
Que ¿qué nos... frío debía hacer en Soria?
Sí, pero no sabemos el año, el 5 de abril.
Pero en cualquier año, en Soria hace frío.
Bueno, y nació el 5 de abril en Soria, rubia, como digo, ojos verdes. Y bueno, pues Ángel tiene la suerte de conocerla en una discoteca.
La Fontana.
En La Fontana, en Madrid, que es una discoteca que estaba en la Torre Windsor.
Al lado de la Torre Windsor.
Windsor.
Antes de quemarse.
Antes de quemarse, evidentemente. El caso es que, bueno, pues ellos acuden a esa discoteca. Él se encuentra con Piluca en esa discoteca.
La viro.
Y después de estar charlando un ratito, pues se dan un piquito.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces ella le dice, es la primera vez que alguien me da un piquito. Y entonces Ángel dijo, soy el primero... claro, ella le dijo, you're my first, my last, my everything. O sea,
sigue.
Él es el primero y el último. Y de, sigue. En fin, de todas mis cosas. Ay. Le dio un piquito. El caso es que Piluca.
¿Un piquito?
No, nada más. Todo muy limpito. Muy limpito todo. Muy limpito.
Un baile lento, claro, pegamos sí. un poquito
de apretón, hay un poquito de refregar la cebolleta y tal. Pero
¿bajaste de la cintura con la manita?
No. Ella se la subía.
Wow.
Sí, he recuperado la memoria.
Esas cosas que hacen. Hacían las chicas cuando tú estabas bailando y le bajabas así para tocarle el culete, sí. Ella ya, se subía la mano.
Pero
y...
tengo más detalles.
Sí. Más detalles sobre Piluca.
Me ha venido.
A ver, espera un momento porque vamos a dar los datos que hasta ahora tenemos.
Sí.
Vamos a dar los datos que hasta ahora tenemos y que son.
Ojo al dato.
Ojo. Piluca o Pilar o no, Maripili Piluca, o Piluchi.
Como, no me la cambies de nombre,
llama,
hombre.
Piluca. Se llamaba Piluca porque tú le llamaste Piluca y Piluca. Ella. Las amigas le llamaban Piluca porque iba con amigas. Como el menester en una discoteca.
Sí.
Ah, entonces siempre que va una amiga.
Y yo iba con amigos.
Siempre van como mínimo dos amigas. Una que es muy agraciada y la otra que no.
La otra es simpática. Wow.
Claro, la que es agraciada siempre va suelta porque va bailando y canta en inglés. Sí. Aunque no sepa inglés, canta la canción. Que me dice, yes I do. Luego dice, esa parte no se la sabe. Hasta que viene el estribillo nuevo y dice otra vez, yes I do. Y luego está la otra, la que no es tan agraciada, que está, lleva los bolsos, los abrigos, sí. Lo lleva todo en la mano para que no se pierda.
Wow.
Piluca no llevaba ningún abrigo, ningún
Piluca
bolso.
Piluca iba suelta.
Piluca cantaba en inglés.
Pero a ver, señores...
Espera que demos los datos, Ángel, no te precipites.
Pero que esto es una historia...
¡Qué real! Claro, estamos...
Y lo que había,
esta sección, le vamos a poner música y todo, y dice, buscando a Piluca.
Buscando en el baúl.
No, buscando a Piluca.
Piluca.
Piluca es una chica que conoció Ángel Moreno en los años 80
sí. En
una discoteca que se llamaba
La Fontana.
La Fontana, que vaya nombre, sí. Y que en Madrid, y que ella es de Soria.
Sí.
Es de Soria y nació un 5 de abril.
Sí.
Y que además de eso, pues estuvo aquí unos días y se dieron un piquito con Ángel Moreno.
Y
que,
es más,
según ella, fue el primer piquito que se dio en su vida.
Efectivamente.
¿Qué más datos nos podemos dar a la gente?
Me he acordado de cómo iba vestida Piluca.
A ver, esto no es relevante, ¿eh?
Sí, llevaba...
Sí, pero nada, a ver, ella...
No va a llegar
si
a
ella ser está... relevante para ti, porque tú no estuviste si en la Fontana, hombre.
Si ella se está...
No me compares.
Ángel, si ella te está escuchando, a lo mejor ella recuerda cómo iba vestida, pero esto no es un dato relevante para que la gente la localice.
Mira.
A ver, ¿qué llevaba?
Pues, llevaba un pantalón blanco.
Pantalón
de
blanco.
De la normal, no vaquero.
No vaquero.
Un poco acampanado de la época.
De la época.
Y llevaba un top sin hombros.
¿Un top sin hombros?
Sin hombros.
Qué atrevida.
Sin hombros. Sin hombros de varios colores, rojo, morado, rojo, o sea, oscuros, pero...
colores oscuros.
A ver, como un yogur de Danone de frutas del bosque.
Perdona, defíneme los colores oscuros, porque no sé cuáles son los oscuros.
Bueno, colores frutos del bosque, o sea, una fresa,
rojos, sí, una fucsias, cosa. Sí,
sí, sí. Y bueno, y hago, y vamos, y aquí me pongo serio. Si de aquí en una semana no aparece, nadie me da pistas de Piluca,
sí,
regalando la colección de mis películas de John Wayne, voy a hacer una acampada en la puerta de la discoteca La Fontana, que ya no existe, que es una inmobiliaria. Pero bueno.
Estos son jodiduras tuyas. O sea, quiero decir, se te va la pinza.
O encuentro a Piluca o me compro una casa allá.
A ver, tengo que decir, como para incentivar, ya sabéis que en el 601-604-470, en nuestro WhatsApp, mandarnos mensajes. Si son relevantes como para poder localizar a Piluca.
O sea, Soria.
Soria. Ese al que nos mande, a la persona que nos mande ese mensaje, le va a regalar Ángel Moreno una colección de películas
de John Wayne.
¿Vale?
Mira, yo estoy convencido, Mariano, de que Piluca habrá hablado de Ángel,
sí,
ese Ángel en La Fontana, a alguien, amigos, en Soria. Es una ciudad muy
puede
bonita.
Ser que
habrá hablado de mí.
Perdona, tú sabes, mira, ahora ya no se utiliza porque ahora con el tema de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas. Pues ahora ya ha cambiado todo el rollo. Pero lo habitual era cuando pasaba el verano, tú te reunías con tus amigos y amigas del barrio, y en esas noches que todavía hacía calorcito, te ponías a hablar.
Sí.
¿Vale?
Era verano.
Te ponías a contar lo que te había pasado en el verano.
Uh-huh.
Entonces cada uno contaba que has conocido a alguien y te decía, sí, he conocido a una chica. Siempre inventaban más cosas, o sea, quiero decir, iba mucho más allá de donde habías llegado.
Ahí te he pillado. Ahí Piluca habló en Soria con amigas suyas.
Seguramente.
Hombre.
Seguramente. Pero, ojo, Ángel, tú fuiste el que le dio el primer piquito, pero después, yo qué sé, lo mismo le gustó el rollo y hubo alguno que incluso le dio un beso con lengua. Me lo estoy inventando, Ángel.
Por Dios.
Me lo estoy inventando, Ángel.
No ofendas la memoria de Piluca.
Me lo estoy inventando.
De mi Piluca.
Una pregunta.
Sí.
Dime, Vero.
¿Piluca estaba en estado de embriaguez?
No.
No, tenía 18 años.
No, porque en esa época...
Y por tener 18 chicas, años, no.
No, las chicas tomaban San Francisco y esas cosas.
Uy.
Es verdad, sí, ¿no?
Sí, con la copita, con azuquita.
Ah, chica y yo, quiero decir, porque yo también me he tomado...
Cuidado, que...
Pero, oye, espera, que no fue
y esa... espero que esto no lo escuche mi madre, pero siendo menor de edad...
A ver, cuenta.
Aquí voy a contar en mis intimidades.
Cuenta.
Yo tenía un horario para llegar a casa.
Qué sinvergüenza. Vale, sí, perdón.
Entonces, como tenía que volver tempranito,
sí,
empezaba a beber tempranito.
Claro.
A las 5 de la tarde, una cosa
¿ya
así.
¿Ya empezaba ya con el
claro,
bebercio?
En casa de campo, el calorcito.
¿En casa de campo?
Claro.
Oh, wow.
Así, para las 7,
sí,
se cortaba un poco la historia, ya terminabas. Y para las 9, cuando ibas a casa, ya te quedaba como el resto.
Sí.
Que tú llegabas, tus padres estaban cenando y decían, no,
arrastraba
tengo
un poquito la lengua, pero poco.
Pero poco. Entonces yo me sentaba en el sofá, decía, sí, que no tenía hambre, me ponía a ver la tele y me hacía la dormida.
Claro.
Y evitaba preguntas por el diálogo con lengua así de cartón.
Pero no estabas dormida, o sea, hacías como te hacía
no
la dormida.
No escuchaba de fondo la tele.
Claro, claro. No, pues,
pero era muy graciosa, ¿eh? Era muy graciosa.
Sí, mi bueno, hermano eso lo dices se reía. Tú, lo dices
no,
tú.
Es verdad, lo puede decir mi hermano. Un día os lo presento y le contáis. Pero era muy graciosa porque cuando yo iba así como graciosa, como achispadilla,
sí.
Me ponía a cantar.
Anda.
Y veía que estaba cantando muy alto y yo sola me mandaba a callar.
Ya.
Me hacía shh y mi hermano se reía mucho de mí. Entonces Piluca iba así.
No.
No, es un síntoma de embriaguez, ¿eh? Cuando alguien está muy, muy borracho,
sí.
Te mira y te dice shh. y luego te dice el tema.
No, pero ¿vale? Y luego... Yo entiendo lo de Vero porque ha sido parecido a mí, pero mi Piluca no. Pero, a ver, no mezclemos. A ver, yo conocí a Piluca en Madrid, no en San Francisco, que hemos hablado de San Francisco, que no.
El San Francisco es una bebida que se hace con granadina, tío. ¿No sabes lo que es un
San Francisco? En Granada tampoco, fue
Ángel,
en Madrid.
Ángel, no inventes, tío, no improvises. Atente al guión.
San Francisco
es una bebida, es un cóctel que se hace con granadina.
Yo no lo he probado.
¿No sabes lo que es la granadina?
Sí, hombre.
¿Y el cóctel San Francisco no lo conoces?
Sí, pero yo no lo...
¿Y tú has estado en discotecas?
Sí, pero yo no tomaba de eso.
Ángel era de Sex on the Beach.
No.
Ángel era de tema duro, de zumo de martillo. Era duro. Efectivamente. Bueno,
Piluca, si estás ahí, por favor, acuérdate de mí.
Bueno. ¿Y si Piluca no está?
Estará.
Piluca, de momento no sabemos por dónde anda. ¿vale? Pero a lo mejor tenemos en el 601-604-470, alguien nos manda un mensaje y nos dice, oye, que conozco
llama,
a Piluca, tal.
Llama.
Así que nada, vamos a volver en un pispás desde aquí, desde donde estamos en
donde el Pinata. Donde los marqueses.
El polígono de Urtinsa en Alcorcón, donde estamos aquí haciendo el programa en riguroso directo con un montón de gente que está muy, muy agradecida. Sobre todo porque se han tomado copitas con nosotros, hemos invitado, ellos nos invitan, en fin, nos pasamos muy bien. Volvemos enseguida, ni os mováis, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa tan ricamente, oye, estamos encantados de la vida. Hoy que tenemos un montón de plancha todavía que nos queda por este, en este programa y que ya habéis visto que hemos vuelto rápido, o sea, ha sido un pispás, verlo y no verlo. Así que vamos a pasar a lo que tenemos en guión, que luego se nos quedan cosas en el tintero. Y luego ya no se pueden utilizar, porque como nosotros el guión lo hacemos muy de actualidad, no hay cosas que sean sine die, pues tienen que entrar por narices. Así que pasamos a la sección de Ángel Moreno.
Esta música le pone a cualquiera. Vamos a hablar de las leyes.
¿Esta música sabes de qué es? Perdona.
Mike Pox.
Ya, pero es esto que los basureros de Los Ángeles.
Ley y oro.
Ah, ley y orden.
Y orden. Ya había dicho ley y oro, pero ¿qué más da?
Ley y orden. Ah, vale. Ley y orden. Nada. Más que había una cosa que decía en el Lutier que era. Sí. Los basureros de Los Ángeles.
Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos a Seattle.
Donde los marqueses.
En Washington.
Seattle.
Wow.
Que hay una torre muy bonita, ¿no? En
Seattle hay varias torres.
Ah, vale. Bueno,
hay un obelisco.
Si me estás criticando, ya me empezamos. Si me estás criticando, no.
Hay un obelisco en Seattle, sí, que está hecho en homenaje al general Grant. ¿Sabes quién es el general Grant?
Hombre.
¿Quién fue el general Grant?
Lee Grant.
Lee, estaba el general Lee y el general Grant. Vale, pues el general Grant. Ah. Vale. Hay un obelisco allí que está hecho. No sé si está o no, pero.
¿Y Lee Grant no era un actor?
O sea. Hay una maravillosa frase que dice, si no es cierto, por lo menos que sea creíble. Yo digo, hay un obelisco allí de General Grant y seguro que algún, no voy a calificar, en algún momento va a decir, sí, yo conozco Seattle, el obelisco wow. Que hay al General Grant. Y va a decir, es tremenda. Y luego todo eso se hace que al final terminan haciéndole el obelisco al General Grant, ya te lo digo yo.
Claro, pero que te resbalen las críticas, ya hemos quedado que claro. Te resbalen. ¿No?
Queridos vamos. Niños, esto es la guerra de secesión famosa americana, claro. Que estaba por un lado el General Lee y por otro lado el General Grant, ¿vale? Entonces se peleaban entre ellos y tal, uno eran federales y otro eran confederados. Y entonces el General Grant era el general de los confederados,
claro.
¿Vale? Y de los federales que era el General Lee.
¿Y vivía en Seattle o no? Porque yo voy a contar la historia de Seattle.
Y en la famosa batalla de Little Big Horse.
Ah, de Little, no, Seattle. And Little.
No, Little Big Horse, el pequeño Big Horse. Bueno, pues ahí le dieron. Fue una batalla terrible.
Ángel va a hablar de otro sitio. De
yo Seattle. Voy a hablar de.
Vamos, que no sé si fue Little Big Horse tampoco. O sea, quiero decir que es creíble, pero no sé si es verdad o no.
Bueno,
tú no te creas nada.
Esto que voy a contar sí es cierto.
A ver.
Aunque es ridículo. En Seattle no se puede ir por la calle.
¡No!
Que le voy a contar Emilio, todavía. No, Emilio, no grites wow. Y no te he contado todavía.
No, o sea, que le viene el guión. Emilio dice no.
Antes, hombre. Claro, Emilio, si mañana no tienes que ir a limpiar la
calle. Dale.
No se puede ir en Seattle por la calle con un arma de más de 1,8 metros de diámetro. Madre mía, qué pedazo de arma.
O sea, es un bazooka ya.
¿Cuánto?
1,8 metros. Eso es un tanque.
Joder,
tienes que llevar unos brazos. Wow.
Eso es un,
¿de qué viven en Seattle?
Es un rocket, eso, un rocket.
Claro, entonces, ¿cómo vas a llevar un, yo, hombre? Es que pensé.
¡Agacharos!
¡Cuidado!
¡Que salpica! ¡Ah!
¡Agua! ¡Agua! Está siguiendo agua. ¡Agua!
Pero entonces si puedes llevar un arma de 1,7.
Exactamente, Ade. Que no me tiren más. A ver, y que nos quedamos en el estado de Washington. Pero ahora...
Con los marqueses.
Ahí mismo, en Washington, D.F. ¡Ay, qué bueno es!
¡Wow! Sí.
En Washington, cuidado, Vero, no podemos ir ni tú ni yo. Ni tú,
bueno,
ni yo.
A ver.
Está prohibido fingir que tus padres son ricos. O sea,
anda.
Que,
oye, pero yo no lo he fingido. No, lo mío, pero, es de verdad.
Ver, claro, dice que allí está prohibido fingir que tus padres son ricos.
Sobre todo, está prohibido fingir si vas al restaurante de 5 estrellas,
sí,
y cuando te pasas la cuenta dices, no, esto que lo pague mi padre.
Mi padre, claro.
Dice, no.
Es una ley no escrita que existe en mi barrio también. Claro,
está, sí, prohibido. Está muy prohibido. Muy prohibido.
Por cierto, ir preparando lápiz o bolígrafo,
sí,
y papel. Que os voy a hacer una cosa ahora de un ratito. No, no, a la gente que nos está escuchando.
Pero papel y bolígrafo.
Papel y bolígrafo.
Vale.
Y, o bueno, lápiz.
Vale. Pues en Utah utilizan papel y bolígrafo seguro. Ay, mira, lo de papel. Me viene pintiparado, que se decía.
Sí.
En Utah está prohibido, terminantemente prohibido, llevar un violín dentro de una bolsa de papel.
Anda.
Claro, pero es de lo más normal.
¿Por qué?
No, pero tiene que haber habido un precedente. Alguien ha llevado un violín en una bolsa de papel, se habrá producido un accidente,
claro,
lo han roto y han dicho, a partir de ahora vamos a hacer una ley que lo prohíba.
Claro.
Quiero decir, es una ley un poco idiota, ¿no? Porque vamos a ver, o sea, quiero decir, sabes que ese accidente se puede producir,
claro,
no lo hagas.
Efectivamente. Claro. Y ahora voy a hablar de otro estado en el cual, Mariano, sé que Vero no está. No ha estado y en este momento
en
no está.
En el estado.
En el estado...
Espera un momento, espera, Ángel.
Me estoy poniendo muy nerviosa, Ángel.
Ángel,
perdón, que no iba por ahí, pero ahora voy.
No entres en el menoscabo de los lugares que ha visitado ella.
No, Vero está en el estado de buena esperanza, pero no hablo de buena esperanza.
Yo tengo esperanza siempre, ante todo, Ángel.
No, hablo de Wisconsin.
Donde los marqueses.
No he estado.
Es un estado...
Mira, te digo una cosa. Yo estuve en Wisconsin una vez. Fui con mis tíos, 4 de mis tíos y 2 tías mías.
Sí.
¿Vale? Y se iban perdiendo todo. Me quedé con mi tía Espe, que es la única que estuvo conmigo y tal. Y bueno, y ella se perdió el último día que... ¿Sabes por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien has pillado! Bueno, pues en Wisconsin...
Noches de humor. En mentes peligrosas.
Bueno, pues en Wisconsin está prohibido... Porque estoy hablando de...
Wisconsin.
Que leyes que prohíben.
Sí, Wisconsin.
Está prohibido servir
sí,
tartas de manzana
sí,
sin queso.
Anda.
Claro.
Pero
si tú no puedes tomar queso.
Bueno, pero allí es normal que se sirvan,
claro,
con queso.
Wisconsin, sí. Claro, tío.
Bueno.
Estamos hablando de Wisconsin, no estamos hablando de Móstoles, tío.
Bueno,
hablando de Wisconsin.
Bueno, pues mira que son raros en Wisconsin. Pero ya de Alaska la leche. En Alaska se puede matar osos.
Sí.
Está permitido cuando hay veda. Cuando hay veda de matar osos. A mí no me gusta matar osos.
O sea, si hay veda no se puede.
No, pero a ver.
La veda Alaska, es que no se puede.
En Alaska está permitido matar osos, pero no jamás se te ocurra cuando están invernando
sí,
despertar a un oso para hacerle una foto y menos un selfie. Porque a ver quién se hace un selfie con un oso pardo, que hay que tener narices, ¿eh?
Pero sí lo puedes despertar para matarlo, ¿no?
Exactamente, sí.
Ah,
sí.
Fotos no.
Sí.
Eso
o sea, no le puedes hacer fotos, pero le puedes pegar un tiro.
Claro.
Es divertido, ¿no?
Wow.
Y ya
¿dónde es esto? ¿En qué lugar?
En Alaska. En
donde los marqueses.
Y ya termino con
ya le vale también.
Ya termino con un estado en el que me voy inmediatamente.
¿En qué estado estás?
En cuanto a un estado muy bueno, porque me voy, cuando termine el programa, me voy a Blood Island.
Sí. Anda.
Porque allí está permitido llevar ropa transparente. Y allá me voy yo pitando.
Ay,
tengo un smoking transparente.
Quiere decir que hay lugares donde no está permitido, evidentemente.
Pero allí en Blood Island se puede ir con ropa transparente.
Muy bien.
Madre mía, qué bien voy a quedar yo con este cuerpo. Con este body.
Ángel,
este
no
body.
Hace falta que hagas fotos, ¿vale? Nos lo cuentas.
No.
Como esto es radio...
Y si hay osos, le hago un selfie.
A la gente que está ahí, que tenéis el bolígrafo o el lápiz preparado, ¿vale? Y que tenéis un papelito donde podéis apuntar, ¿vale? Os voy a decir lo que tenéis que apuntar, ¿vale? A ver. Es un 1, 3 ceros.
Venga.
Una I latina y una letra O. De nuevo lo mismo. Un 1, 3 ceros, una I latina y la letra O. Luego el número 20, una letra X y de nuevo 1 y 3 ceros.
Y la isla tira de no.
De nuevo.
Yo lo sé.
Bueno, es que es muy divertido. Esto lo hacemos en el cole. A ver. De nuevo. 1, 0, 0, 0. Otra vez, 3 ceros. La I y la letra O. Sí. Después, el signo por y el signo más. Por último, el número 20, la letra X, 1000, o sea, 1, 0, 0, 0. Y ya para finalizar, de nuevo, 1000, la I latina y la letra O. ¿Vale? Si lo tenéis escrito ahí, pues con eso podemos hacer una historia que ahora os voy a contar. Dejarlo ahí escrito y enseguida lo hacemos, ¿vale? Es muy, muy sencillo. Esto es una historia de un señor, tal Emilio, que era amigo de un señor que viajó al espacio. Era de un pueblo de Cuenca.
Ah, donde los marqueses. Sí.
Entonces subió al espacio y tal, y el hombre, pues eso, el problema era como un poco como la perrita Laika, o sea, no controlaba mucho los controles, él subió un poco como para ver qué pasaba. Y en un momento determinado, él escribió este mensaje que os he pasado, lo escribió a la NASA, que era el de este de que el 1 con 3 ceros, la I latina y el 0 y la letra O, todo esto. Entonces, si lo leéis, dice el mensaje, porque claro, le llamaron al tal Emilio, que era íntimo amigo suyo, y entonces le dijeron, mire, que este mensaje es para usted, y lo ha mandado su amigo Alfredo, que es el que ha subido al espacio, y ha mandado este mensaje. Claro, veía un montón de ceros, un montón de números, 3 o 4 letras, y tal, no entendían nada en la masa, en la NASA. Y entonces dijeron, vamos a llamar a este hombre para ver qué pasa. Entonces el hombre lo que hizo fue leer lo que ponía. Y era, mil y o. Mil y o.
Ay.
20 por 1000. Mil y o. Entonces la X es por...
Wow.
La más, X y más es por tus muertos.
Por tu
mil y o. 20 por 1000. Mil y o. Muy bonito. Si lo tenéis apuntado... Dejadlo porque es muy divertido, sobre todo para los nietos. Eso lo podéis hacer a los nietos.
Milio, vente por mí.
Exacto. Milio, vente por mí. Vale. Es un chacarrillo que hacíamos en el cole hace mucho. ¿Tú lo hacías esto también?
Bueno, yo hacía con la calculadora una operación matemática que no recuerdo y daba al final Ángel.
Sí.
Si dabas la vuelta a la calculadora, se leía el bebé.
Sí, sí.
Anda, qué bien traído lo del bebé, ¿eh? Qué bien,
sí.
En el colegio.
En el colegio.
Yo iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir.
No, cállate.
Que sale también en la calculadora. Se hacían juegos con las calculadoras que hacíamos.
Yo no tengo calculadora.
Hace 10 años, 3 ministros y 41 procuradores dieron... Robaron al Estado 147 el nombre de... ¿Quién fue el que lo robó? Y entonces daba la vuelta y salía el nombre del ministro. Pero no lo voy a decir. O sea, que es susceptible de demanda.
Luego claro, le pasa como a Ángel.
Claro. No, ahora dirías, no voy a decir ni pío, para que no me demande.
A ver, como estáis con el bolígrafo y el lápiz que tenéis en la mano, os digo, podéis... tenerlo ahí de nuevo porque voy a dar otro chacarrillo de estos que son muy chulos, son muy divertidos.
¿Vale? Es muy largo que...
No, para nada. Pero ya aprovechando que tenéis el coso este, pues nada, mira, ponéis... A ver, ponéis una línea como si fuera una... Es una línea vertical, ¿vale?
Vertical.
Que ocupa todo un renglón, ¿vale? Entonces se pone una línea vertical. 1, 2, 3... Y se hace luego una línea vertical que es como... una tercera parte de una segunda, o sea, como la mitad, pero se pone en el medio, ¿vale? O sea, tenemos una línea vertical de un tamaño, 2, 3 y 4 líneas verticales y luego una pequeñita al lado, ¿vale?
Vale.
Luego metemos otra línea vertical y la letra E, ¿Vale? Esta es la primera parte. En la parte de abajo ponemos, tres es, o sea, tres es, ¿vale? Y luego la letra vertical grande, de nuevo la letra vertical pequeñita, o sea, la línea vertical, y luego la línea vertical grande. Y por último, una letra E. Esto es una partitura, esto que se os he mandado. ¿Vale?
Lo voy a repetir.
Cogemos una línea vertical en el renglón, que lleve todo el renglón, una línea vertical desde arriba hasta abajo del renglón. Una, dos, tres y cuatro líneas grandes. Una pequeñita en medio, que utiliza medio renglón. Otra grande, de nuevo, y una letra E. Esta es la primera parte de la partitura. Y en la siguiente es tres letras E seguidas, un palito grande, uno chiquitito y otro grande. Y al final, E.
Emilio.
No. Esto es una partitura de una canción muy conocida. Si vais señalando cada una de las cosas que habéis escrito, veis que la primera es un palo, ¿no? Dice, palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo,
¡Qué bueno!
Una partitura.
Pero bueno.
No, o sea, haces un palo, otro palo, cuatro palos. Un palito chiquitito y un palo grande y la letra E. Palo, 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 palito, palo, E. Y la segunda parte es palo, palito, palo, Qué bonito.
Ya tengo sintonía para limpiar.
¿Qué os gusta? Y ya además le metes la musiquita, le metes la musiquita y dice palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Qué bonito.
Hacemos una coreografía y nos vamos a Eurovisión en 2024.
Fantástico. Es genial, de verdad, este tipo de cosas y tal, que no te metes con nadie, es alucinante. ¡Ah, qué bonito no tener que criticar para hacer cosas tan chulas! Esto se lo podéis enseñar a vuestros hijos, a vuestros nietos, e incluso a algún vecino o vecina.
Mejor vecina.
Así, ya lo tenéis. Palo, 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 palito, palo, ¿De acuerdo?
He tenido...
Bueno, pues ahora, queridos amigos, vamos a pasar a lo que tenemos aquí. Es que esto estaba fuera de programa. Me he comido un montón de tiempo, ya lo sé. Le he quitado tiempo a Ángel Moreno, pero viene la sección de Vero Aguilera. No, bueno, no lo pongas rápido porque queda peor.
Ahí está, ahora ralentizamos. Os traigo hoy anécdotas históricas dignas de ficción. Vamos a empezar con el cepillo de dientes que sale
atención,
de la cárcel.
Atención.
Todos sabemos lo que es un cepillo de dientes, ¿no?
Sí. Bueno, hay gente que sabe, pero.
Pero no le suena de lejos.
No lo usa.
Pues os cuento, en 1780, en Newgate, Inglaterra. Se dice que, bueno, hubo ciertos disturbios callejeros y encarcelaron a William Addis, que no sé si él os suena. Os tengo que contar que en aquella época los dientes se lavaban frotándolos con un trapo, una telita de lino y se le echaba sal.
Sonaba...
Suena.
Con lija era peor.
No, con lija no, hombre.
Con lija no te duraban los dientes, Ángel.
Yo lo he dicho, pues,
Te sangraban las encías.
Claro, pero se le echaba sal u otras sustancias, no solo con la tela, ¿vale? Bueno, pues como el tema de los trapos en prisión no debía ser muy fiable, este hombre, William Addis, buscó un sustituto como más higiénico. Él pensaba que era más higiénico. Entonces se guardó un hueso de la cena y, bueno, le hizo un pequeño sobornito a uno de los guardias y consiguió unas cerdas. ¿Qué es lo que hizo? Ese hueso, digamos que lo taladró, le hizo unos agujeritos y unió esas cerdas. Pegó esas cerdas a los agujeritos hechos antes en el hueso. Al salir de prisión, este hombre, que creyó que era una gran idea, fundó la compañía Addis, que aún hoy existe, y comenzó a comercializar los cepillos.
¿Qué te parece? Wow. Se hizo rico en la cárcel. ¿Cuántos hay de esos?
Oye, pues yo como manzanas para limpiarme los dientes. ¿Verdad?
¿Y ya está?
Tú eres un guarro.
No, porque es que lo de limpiarme con una cerda en un palito me...
Queridos niños, no hagáis caso a Ángel Moreno, que es un poquito turbio. Vamos a ver.
No.
Quiero deciros... hay que lavarse los dientes como mínimo 4 o 5 veces al día, mínimo. Por lo menos cada vez que se coma hay que lavarse los dientes.
Ah, bueno, cada vez que se coma.
Por supuesto. Y aparte de eso,
un momento.
Queridos niños, el cepillo de dientes no dura más de 15 días. O sea, a los 15 días hay que cambiarlo porque las cerdas se van poniendo mal. Hay que cambiar el cepillo cada 15 días como mucho.
¿Y si
¿vale?
no hay
para
cerdas,
que te queden los dientes perfectos.
Y si no hay cerdas, hay cochinos.
Y tengas unos comedores estupendos. ¿Vale, queridos niños? Que los ahora decís, va, me da igual, no me los lavo. No. Pero cuando tengas la edad de Ángel, se te empiezan a caer los dientes.
O antes.
¿Vale? Te quedas con menos dientes que una pava.
No sé por qué me dices eso.
Tengo que decir que investigando he encontrado que el primer cepillo que se patentó con cerdas fue un emperador chino llamado Hongzhi.
Hombre.
Que lo patentó.
Sí.
Y creo que fue en el...
Está el famoso
1400,
cepillo Hongzhi.
Por ahí.
Cepillo, te voy a cepillar.
En 1498,
¿eh? 1498. Sí. O sea, 6 años después del descubrimiento de América. ¿Y dónde vas tú con un cepillo de dientes? Si hemos descubierto América, menos
hombre,
otro,
para
cuenta,
llegar sin gengivitis.
En cuenta, claro, por ejemplo, que los que viajaron a con Colón, a América claro. y tal, pues también tenían un montón de problemitas.
Pero no pasa
los dientes
nada.
Con tenía el escorbuto, que evidentemente hace que se te caigan los dientes. ¿Qué pasa?
No pasa nada, porque si tenemos algún tipo de afección, vengo a hablaros...
Que, oye, perdona, qué buen grupo era escorbuto, ¿eh? Oh, qué grupo de música más bueno, ¿eh? Escorbuto. ¿No lo has oído?
Eso no viene en el guión. ¿A qué viene la gilipolle de esta?
A mí pregúntaselo.
El escorbuto era una de las enfermedades que padecían los viajeros. Los que viajaban, sobre todo los largos viajes aquellos que hacían en esa época, tío.
Es que entro a todo que me ponen aquí.
Escorbútico. ¿Quieres un escorbútico?
Mariano, es que tengo aquí a alguien al lado que me pone unas cosas.
Y tú la largas, en lugar de pedir permiso, cortas a la señorita su proceso de... Que está ella haciendo una recreación.
Perdóneme,
mira a la gente, señor. Mira a la gente cómo te está machacando. Vale, fuera, dice.
Pido perdón, pero...
Fuera.
Ya estoy callado. No te preocupes. No te preocupes porque creo que tengo solución a tu problema.
¿A cuál de ellos?
Mira, la gente quiere que se vaya, Ángel, mira.
Estoy diciendo que lo haga, que lo haga. Bueno, vengo a hablar de un jarabe milagroso.
Anda.
Esto te va a venir bien, ¿eh?
Depende.
¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Has visto en las películas del oeste que siempre había uno que vendía un jarabe que iba para todo?
Eso es.
Te curaba el tal, no sé qué.
Si estornuda, tomas este jarabe, señora.
Sí, para todo.
Si le van a ahorcar, póngase un pañuelo, no un pañuelo, póngase este jarabe para...
Sí, para que te ahorquen. Sí,
adelante, Vero, por favor.
¿Cómo se las apañaban las madres hace más de un siglo para bajar la fiebre a los niños? ¿Cómo? A ver. Idea, ¿no?
Poniendo un paño de agua fría.
Paño de agua fría en la frente y tal.
Es lo que se me ocurre.
No.
No.
Con el jarabe de la señorita Winslow.
Exacto.
Ah, wow. Ay, la señorita Winslow.
Sí. Pero te cuento. Este remedio milagroso se lo debemos a Charlotte Winslow, que era como se llamaba la señorita,
sí.
que lo comercializó a mediados del siglo XIX. Bueno, pues tenía un efecto calmante muchísimo más rápido y eficaz que los antipiréticos. ¿Sabéis lo que son los antipiréticos?
Sí,
para la fiebre, ¿no? Sí. Bueno, pues que los actuales. Seguramente, a lo mejor, porque contenía morfina pura.
Amigo.
Y ahí no acaba la cosa. En 1910, The New York Times publicó un artículo desenmascarando estos calmantes que contenían, ojo, sulfato de morfina, cloroformo y heroína.
Así cualquiera, claro, Vero.
Así se le bajaba todo.
Vamos, se le baja hasta las ganas de vivir. Vamos.
Pues en 1911, la American Medical Association publicó un estudio panaceas y charlatanería en el que denominaban asesino de bebés al jarabe de la señorita Winslow. Pero aún así, tardaron unos años hasta que se retiró.
Fíjate.
Bueno, o sea, la señorita Winslow le dio para vivir...
No quiero yo meter el dedo en la llaga, pero es que ha habido a lo largo de la historia cosas de ese tipo que han hecho mucho daño a la gente y que se han mantenido durante mucho tiempo.
Es que la señorita Winslow tenía un jarabe cargado, sí, ¿eh?
Cargado.
Hombre.
Pero con escopetas de feria.
Ay, Dios mío.
A ti, loca, un poquito de morfina. Y
de todas formas, queridos niños, ya sabéis que cuando hay fiebre y eso, el problema es qué produce esa fiebre.
Apidetal y antes ver lo que...
Y saber de dónde, ¿vale?
Oye, Ángel, ¿tú cómo vas de trabajo?
De trabajo, bueno, hasta que me echen de mentes peligrosas, bien.
Es que vengo a hablarte de un trabajo. pero yo venía a hablarle de un trabajo por si le gusta, ¿eh?
A ver, depende.
Por si te
ver,
parece.
Ángel, oye, ¿quién,
una oportunidad.
¿Quién te dice a ti?
Hombre, no sí, sé. Venga, dime.
Tiene una trayectoria de años y años, ¿eh?
Adelante.
Yo.
No, el trabajo.
Ah, trabajo.
Bueno, tú ya tienes tus años también.
Trabajo ancestral, se dice. Ver, sí.
Por supuesto. Igual el titular no te llama mucho, pero te diría que es un trabajo sucio, pero disputado, ¿eh?
A ver, lo de sucio en el momento vale.
A ver.
Y disputado, si hay que pegar a alguien, digo, perdón. Si hay que...
Se le denomina el peor oficio de la historia.
Ay, no, eso no. Yo no, eso no lo hago.
Pero escucha, que tiene su parte buena.
Ni cobrando, no, eso no lo hago.
Es el groom of the stall, que literalmente es novio o mozo de las heces, en cristiano. Para que nos entendamos, un limpiaculos. ¿Cómo lo ves?
Pues va a ser que no, ¿eh? Me pues, quedo en el paro. Cuando
cuento.
Me echen de aquí, me quedo en el paro.
Lógicamente, antiguamente, solo el rey podía permitirse el lujo de disponer de un groom of the stall. Su labor...
Uno que le limpiaba
el, efectivamente. El su labor consistía, obviamente, en la limpieza de las partes íntimas de ese monarca, pues después de que él defecara, ¿no? Pero aunque parezca extraño, el hecho de que uno de los miembros ocupase tal distinguida tarea era motivo de disputas entre las familias de los nobles. Y dirás, pues ¿por qué?
No lo entiendo.
Di, ¿por qué?
Sí.
¿Por qué?
Hoy en día eso ha cambiado, se le llama lameculos. Entonces,
sí.
Hay gente que se pelea por lamerle el culo al que sea, ¿no?
Pues por ahí va la cosa. Compartir momentos tan íntimos llegó a convertir al limpiaculos en un confidente real y en algunos casos en secretario personal del rey. Uno de los más famosos fue Sir Henry Norris,
hombre,
que ejerció durante el reino, efectivamente, ejerció durante el reinado de Enrique VIII. Y tan implicado estaba este hombre en las intrigas de palacio, tú fíjate, Ángel, hasta dónde puede llegar.
Yo me imagino.
Que fue
con
abusado,
lo que comía ese hombre de caza. Me imagino.
Pero tú fíjate si puede ser goloso el trabajo, porque este hombre,
hombre,
luego
goloso,
fue
goloso.
Sí, que sí. Fue acusado de adulterio con Ana Bolena. Mira por dónde puede acabar.
Por un lado te limpio el culo y por otro te pongo los tachos.
Es verdad que luego le decapitaron. Pero oye, ¿y lo que se llevaba qué?
Claro, ¿y lo que se rió?
Claro.
Que se lo cuenten a Ana Bolena, que se lo pregunten. Vamos.
Me acuerdo de la frase que él dijo, porque a este hombre lo decapitaron un lunes, no sé si lo sabíais.
Ah, no, no,
es
no.
Histórico esto, sí.
Wow.
Hoy como es jueves yo no tengo miedo, ¿eh?
Lo decapitaron un lunes y él dijo, anda que empiezo bien la semana, ¿sabes? Pero bueno, ahí queda. Enrique VIII, ya sabéis, un rey muy, muy... De aquella
muy
manera.
Suyo.
De aquella manera. Y bueno, Ana Bolena, pues también tenía lo
de
suyo.
De aquella manera.
También tenía lo suyo Ana Bolena. Y bueno, la que sufrió, pobrecita, fue la española, la reina.
Pero es lo que se rió.
Ay, también eso se rió mucho también ella.
Claro.
Entonces,
¿no te hace, Ángel?
No.
¿El trabajo?
No, me quedo aquí, ¿eh? De
bueno,
momento.
Bueno, a ver, nosotros ya estamos casi con el tiempo cumplido.
Y no me echas, ¿no?
Así que, no, ¿cómo te voy a echar, Ángel? Ángel, ¿cómo te voy a echar si conozco a tu familia, tío?
Ah, gracias.
Wow.
Pero mal.
A ver, quiero agradeceros mucho que hayáis venido, Ángel Moreno. Pero Aguilera, con sus muchos affairs, sabemos que está en una época además muy convulsa con sus alumnos y tal. Pero de todas formas ha venido para estar con nosotros y nosotros estamos encantados. Y por ello, ahora vamos a... Porque aquí en El Pirata sabéis que no tenemos problemas. O sea,
no.
A pesar de la hora que es, nos ponen de cenar sin ningún problema. Así que nosotros vamos a celebrar una opípara cena ahora con la gente que ha venido con nosotros, ahí tenemos varios amigos, gente de producción, está el Maligno, que se ha traído hoy un par de amiguetes y tal, y bueno, pues con ellos vamos a celebrar este día, ¿vale? Un día más, o un día menos, según se
ve. En la oficina.
En fin, ha sido un placer, gracias por estar ahí, de verdad, a todos, adiós.